Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Aquí los de Showtime. Vamos con una hora de baloncesto aproximadamente en la sintonía de la cadena COPE. Bueno, una hora de baloncesto que combina, entendemos, con todo, porque la suerte es que este programa se escucha cuando y donde quieras. Y hoy la verdad es que es un programa muy especial por aquello del Eurobásquet, del Oro de España, de una medalla más para nuestra selección, por la eclosión y la exhibición que hizo Pau Gasol ante la selección de Francia. Venimos de escuchar a Schwankar cantar ese oro europeo de España, eso nos da el billete para los Juegos de Río y nos sitúa en un lugar de privilegio del que muchos entendemos que nunca debíamos haber bajado. Bueno, la selección y sus protagonistas que van a ocupar muchos minutos de Showtime de este 216, capítulo 206 de nuestra historia. Hoy aquí vamos a escuchar a Sergio Scariolo, a Pau Gasol, a Víctor Claver y vamos a conocer más de cómo ha sido ese campeonato con uno de los hombres de confianza de Sergio Scariolo, como es Chus Vidorreta. Y hablando de confianza, hemos quedado con Jesús Sánchez, seguramente el periodista español que mejor conoce a Pau Gasol, nuestro compañero del diario Marca. Bueno, y hay más, porque se viene el inicio de muchas competiciones. Por ejemplo, esta semana tenemos Supercopa de España en Fontajau, Supercopa de España femenina entre el Unix Girona y el Perfumerías Avenida, y Silvia Domínguez y Noemí Jordana nos van a explicar cómo se presenta este primer torneo oficial y también la liga que arranca el próximo fin de semana. Tenemos el Tour de la Euroliga ya, Tour de pretemporada, tenemos Copa Intercontinental a doble partido con el Real Madrid en Brasil. Bueno, muchas historias. Está parte del equipo Miguel Ángel Paniagua, nuestro profesor. ¿Qué tal, Pani? Hola.
Hola.
Y también Parrita. Hola, Parra. Muy buenas.
Hola, muy buenas, campeones de Europa.
Sí, bueno, la parte que nos toca.
No, todos somos campeones de Europa.
Sí, España es campeona de Europa.
That's correct.
Está en la sala de máquinas del programa Mar Pairé. Y le empezamos a poner buena música, entendemos que os va a gustar, con una mezcla de indie, rock, pop. Vienen desde Estados Unidos, se llaman Loxley. Así arrancamos este 206 de Showtime. España 80, Lituania 63, en una de las finales más plácidas de los últimos años para el campeón. A ver, empezamos a desgranar cosas, a analizar. Pani, por ejemplo, ¿qué valor tiene este oro por las circunstancias tan especiales en las que llegaba España al torneo?
Muy especial, ¿no? Porque ya lo dijimos, era la selección más vulnerable de los 10 últimos años, capaz de ganarle a cualquiera, que también lo dijimos, y al final, pues mira, ha salido bien, pero también era muy vulnerable y por eso perdió dos partidos en la fase preliminar, ¿no? Y luego ya cuando los partidos cuentan, pues el equipo estuvo mucho más compacto y mucho más completo, aunque hubo sus angustias y sus sustos frente a Alemania, por supuesto frente a Grecia y qué decir frente a Francia, ¿no? pero yo creo que tiene muchísimo mérito porque el equipo ha crecido como nunca. Quizá porque cuando, digamos, sales con una nota de partida más baja de lo habitual, pues llegar al sobresaliente con matrícula de honor te cuesta mucho más. Y en ese sentido hay que reconocer que esta España de 2015 pues ha sido la selección de los últimos años que más ha dejado claro cómo ha ido de menos a más en el torneo. Eso tiene muchísimo mérito porque a lo largo de un torneo pues hay que lamerse muchas heridas algunas veces, hay que recomponer cosas, y estoy seguro que en esos dientes de sierra, sobre todo en la fase inicial, pues este equipo se conjuró para llegar donde ha llegado. Muchísimo mérito, y siempre decimos lo mismo, ¿no? Las tres son medallas de oro, pero yo creo que esta es la más meritoria.
Cuidado lo que decís, ¿eh? Que nos está escuchando un integrante de esa selección que seguro que entiende que lo que le ha pasado a España es un proceso natural al llegar a un campeonato con estas circunstancias, insistimos, tan especiales de la selección española después de nuestro Mundial, con las bajas, bueno, y con todo lo que vamos a ir recordando. Bueno, antes de saludar a nuestro primer invitado, vamos analizando el por qué, el cómo y el quién. Miramos primero al banquillo. Sergio Scariolo.
Es obvio que si tienes mucho menos talento que en otras ocasiones, hay que buscar otros recursos, ¿no? Y el equipo los ha ido encontrando. Se ha ido encontrando poco a poco, los ha ido encontrando progresivamente, pero es obvio que había que sacar adelante los partidos. Si no podíamos, desde, digamos, un número alto de jugadores capaces de, si bien coordinados, de poder ganar los partidos con momentos individuales, hemos tenido que buscar otro camino, ¿no? Y obviamente, encontrándolo, esto sale más a la luz, ¿no? Sale más a la superficie, pero en todos los triunfos no hay un triunfo fácil, porque no lo hay, o desde un punto de vista de la calidad, o desde un punto de vista de la gestión de las personalidades, de la capacidad de los jugadores de sacrificarse, y obviamente cuando hay más personalidad y más ego, es más complicado. Creo que nos hemos dado cuenta de que todo un país ha estado detrás y con un entusiasmo, una pasión, un calor muy fuerte que nos ha llegado. Así que tener un poco delante, idealmente, a todos los aficionados, a todos los que en España han sufrido y celebrado los triunfos luego de este equipo, va a ser también muy bonito.
Palabras de Sergio Scariolo, el seleccionador español, en el partido de las 12 de la cadena COPE. 54 años tiene el técnico italiano y somos oro en Europa gracias a él. Digo, las tres veces que nos hemos colgado esta medalla, 2009, 2011 y 2015. ¿Algún pero al oro de España, Rubén Parra?
Para mí, analizando fríamente, con un par de días de impasse y tal, para tomármelo con calma, me parece la segunda mayor gesta del baloncesto español en su historia.
¡Hala!
La segunda, La primera para mí sigue siendo Los Ángeles 84. Y todo tiene que ver, para mí es más gesta incluso que ganar el Mundial.
¿Qué te iba a decir eso? El Mundial no, ganar, lo pones por...
No, en serio, es más gesta que ganar el Mundial o que las platas olímpicas, porque ahí vamos con todo el equipo. En el Mundial teníamos a Pau, a Marc, a Garbajosa, a Calde, a Navarro, teníamos a todos. En los otros europeos que hemos ganado también. En las platas olímpicas lo mismo, bueno, faltó Ricky en Londres, pero vamos, hemos tenido siempre a lo mejor que a los sanos que de los que disponíamos, los hemos tenido siempre, y sin duda esta es la mejor generación de la historia de nuestro baloncesto. Por eso, quizá, por el talento, que es lo que más se ha hablado en este europeo, que tenemos potencialmente mucho mayor, desde mi punto de vista, que el que teníamos en el 84, para mí esa sigue siendo la gesta. No lo más importante que hemos hecho, sino lo más complicado de conseguir. Date cuenta que en ese torneo había selecciones que eran míticas. Y quedar segundos, pues a mí, solo por detrás de los Estados Unidos de Jordan, me parece que tiene un mérito excepcional. Lo que han hecho estos chavales en ese torneo, un torneo de que seguramente dentro de 10 años todos nos olvidaremos y solo nos quedaremos con los 40 puntos de Pau de la exhibición contra Francia y de la paliza en la final a Lituania, no nos acordaremos de los 12, 13, 14 primeros días del torneo, que para nada fueron brillantes. Porque hasta el partido con Polonia, coincidiréis conmigo, que el nivel de España ha sido regular tirando a malo para lo que es nuestro equipo. Que se puede comprender por la lesión de Rudy, por la tensión o la presión que hayan podido sufrir Jul o el Chacho en un primer momento, incluso Nico y tal. Y nos quedaremos siempre con eso, con la gran actuación de Pau contra Francia y con el oro finalmente conseguido. A mí me parece una gesta descomunal. y por encima de Pau, que bueno, yo creo que ya estaba en el Olimpo de nuestro deporte, para mí el ganador superlativo de esto es Escariolo. Se demuestra una vez más que entrenar no entrena cualquiera, y no voy a volver al pasado porque no me parece en este el mejor momento para hacerlo, pero ahí queda eso. Bien. A un equipo, por muy bueno que sea, si lo cojo yo, no me como un colín. O sea, lo tiene que coger alguien que sepa manejar esos egos, esas situaciones, y que, por ejemplo, voy a poner un simple ejemplo, que vea que un partido se te pone difícil, y entre un tío que juega en la NBA y un tío que defiende mejor, opta por la lógica y pone al tío que es más aguerrido, que lleva el 9, se llama Felipe Reyes, que a Nico Mirotic, que no estaba teniendo un partido brillante, y en defensa suma mucho menos que Felipe. Coherencia y saber llevar un equipo.
Vale, entiendo el ejemplo. Bueno, yo creo que una persona que conoce muy bien a Escariolo, yo no sé si incluso compartía habitación, pero seguro que muchas horas, desde el 2 de septiembre, pero bueno, desde mucho antes. Chus Vidorreta, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas.
Primero, felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Porque tú eres parte y parte activa de este oro. ¿Has conseguido descansar algo ya o no?
Sí, bueno, hoy tienes el bajón de adrenalina, ¿no? Después de tantos días de tanta tensión de la... ¿no? Pero sí, bueno, ya estamos empezando a funcionar con normalidad después de una experiencia única y extraordinaria, ¿no? La verdad es que estoy muy contento de haber participado de todo el trabajo que hemos tenido durante estos 52 días y que se ha resuelto pues con el doble objetivo cumplido, ¿no? Clasificados para los Juegos Olímpicos de Río y con la medalla de oro.
¿Eres capaz de darnos un tanto por ciento del mérito que tiene ese cuerpo técnico que encabeza Sergio Escariolo en este oro?
Bueno, no creo que sea una cuestión de porcentaje. Creo que sí que es evidente que hemos sabido gestionar bien a una buena plantilla y que los jugadores rindan a un elevado nivel, incluso gente como Pau Gasol a su mejor nivel probablemente desde una perspectiva de liderazgo total, ¿no? De lo que ha sido esta plantilla. Y bueno, pues sabiendo que Pau ha estado galáctico, pues creo que Sergio ha estado a un nivel excelente, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, nosotros hemos tratado de ayudar a Sergio Escariolo en la mejoría que ha tenido el equipo durante toda la competición.
¿Lo habéis llegado a pasar mal? Digo, el cuerpo técnico de la selección, no sé si quieres hacerlo, si es que sí, extensible al resto del equipo, digo, jugadores, durante el europeo. ¿En algún momento visteis perdido el hecho de poder llegar a luchar por las medallas?
Pues me preguntaban si teníamos las maletas hechas, ¿no? Digo, no, en ningún momento. Siempre hemos pensado que íbamos a estar en Francia y que además en Francia teníamos capacidad para alargar nuestra estancia. Pero sí que es cierto que en Alemania todo parecía nine, ¿no? Todo parecía que salía mal, y en Francia ha salido todo oui, ¿no? O sea, parecía que todo salía bien. Entonces, en Alemania, pues lógicamente, a raíz de la derrota contra Italia, pues teníamos pues por delante seis finales, y hemos sacado adelante las seis, porque ya el partido contra Islandia era un partido muy importante, y sabíamos que no iba a ser fácil, porque se lo estaba poniendo difícil a todo el mundo, y contra Alemania teníamos el primer match ball. Y bueno, los hemos ido sacando todos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es trabajar mucho para analizar dónde podían estar pues los márgenes de mejora, y creo que a todos los niveles, sobre todo a nivel defensivo, pero también a nivel ofensivo, buscando nuevas soluciones y nuevas opciones para Pau, y luego como equipo, en la mentalidad, creo que hemos trabajado con mucho acierto esta vez, ¿no? Desde el equipo técnico, todo este tiempo.
Somos un poco masocas, ¿eh? Yo entiendo que vosotros no lo buscabais, ¿no? No sé si después de tanto sufrimiento, de habernos doctorado en sufrimiento, este oro sabe mejor. Porque al final, no sé si el más fácil, pero tal vez el más redondo, el partido más redondo sí que fue la final.
Sí, yo creo que el más cómodo, ¿no? Con el de Turquía, ¿no? Yo creo que han sido los dos partidos más cómodos. El de Lituania, bueno, yo creo que después de la exhibición de Pau Gasol contra Francia, ya nos marcó el camino a todos y teníamos que ser oro después de vivir semejante partido. Y a partir de los partidos de Alemania, yo creo que el equipo a nivel defensivo estuvo muy sólido. Como te digo, limpiamos un poco el camino de Pau, en lugar de jugar tantos bloqueos indirectos en la pintura que nos los podían ensuciar, y de hecho, viendo y aumentaban el contacto sobre Pau, pues empezamos a jugar más de fuera adentro, en base a pick and roll, pick and pop, mano a mano, incluso otro tipo de situaciones más directas, que tuviese menos percances para recibir el balón, y bueno, defensivamente yo creo que el equipo ya pues estuvo siempre dejando a los rivales ahí en torno a esos 65-70 puntos, que son los que sabíamos que eran los que necesitábamos para obtener triunfos.
Es Chus Vidorreta, hombre de confianza de Sergio Scariolo, asistente de Scariolo en la selección española. Miguel Ángel, Rubén, ¿queréis algo para Chus?
Nada, felicitarle, porque siempre lo he dicho, ¿no? Y se lo dije a Sergio Scariolo el otro día en el partido de las 12. Yo creo que esto se explica muy fácil, ¿no? A la pregunta que le has hecho de porcentajes, efectivamente no hay porcentajes, como ha contestado él. Pero sí es cierto que por muy bueno que sean los maestros que interpretan en una orquesta sinfónica la música, sin un director es imposible. En este caso ha habido un grupo de técnicos que lo han hecho muy bien, que han sabido ajustarse a las necesidades en cada momento y además se ha notado, es decir, lo hemos dicho en las transmisiones, ¿no? Cómo se ha visto modificación de jugadas, tanto de ataque como de motivación de defensa, y bueno, pues solo cabe felicitarle, ¿no? No se me ocurre nada más.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
Yo, Chus, solo quería decirte cómo se consigue dar ese paso extra que se da después del partido de Alemania en defensa, sobre todo. Porque en la primera fase nos rondan los 80 puntos de media por partido. O sea, Serbia nos mete 80, Italia 105, Turquía 77, Alemania 76, hasta Islandia, que es un país pobre baloncestísticamente hablando, nos mete 73. A partir de ahí, el subidón defensivo es espectacular y yo creo, aparte de la actuación de Pau, de lo que han sumado el resto de jugadores, que la victoria se fragua precisamente en lo que veníamos pidiendo desde el principio del Eurobasket, que subiéramos esa intensidad defensiva.
Bueno, es evidente que así ha sido. Creo que ya contra Alemania, exceptuando esos dos últimos minutos en los que encajamos un parcial muy grande que por poco nos cuesta el partido, o por lo menos la llegada a la prórroga, ya estuvimos a un alto nivel defensivo. Y yo creo que también hay que valorar que quizás los rivales que hemos tenido han sido más de nuestro nivel, digo, de nuestro nivel atlético, de nuestro tipo de composición de plantilla, ¿no? Italia con Pivica y Bargnani pues nos complicó mucho las cosas. Serbia lo mismo con Bielica.
El 3 alto, ¿no?
Sí, ese falso 4, ¿no? Sí. Que eran Bielica y Gallinari. Y luego, claro, ese falso 5 que es Bargnani. Y bueno, contra los otros equipos nos hemos encontrado más contra las nuestras, a las que hemos podido diseccionar mejor, ¿no? Y adaptarnos mejor. Entonces, bueno, creo que en esa línea también pues hemos tenido pasos adelante de todos los jugadores, tanto en los que tienen que presionar el balón, como los que tienen que anticipar en líneas de pase. Hay que destacar sin ninguna duda el esfuerzo enorme de Rudy Fernández, a pesar de sus graves problemas de espalda. Digo, no graves porque tengan un componente de riesgo, pero sí graves porque era muy doloroso. O Víctor Claver y, por supuesto, Felipe, el propio Nico en algunos momentos. Y Pau, ¿no? Pau también su rendimiento defensivo, especialmente a partir del partido contra Grecia, subió muchísimos enteros y eso nos dio a todos muchísima confianza.
Tengo una última, dale. Es del partido contra Francia. Tú que compites desde dentro, que vives la competición como entrenador desde dentro, ¿crees que le puede haber afectado, que le pudo afectar a Francia el hecho de no tener un gran rival de entidad hasta enfrentarse con nosotros? Quiero decir, nosotros llegamos después de habernos pegado con Serbia, con Turquía, que vale, no es la mejor Turquía de la historia, pero no es un mal equipo, por mucho que le pegáramos una paliza, contra Italia, que tiene muy buenos jugadores, aunque a veces vayan un poco a su bola, contra Alemania, que el Roder hizo un partidazo, contra Polonia, que es un equipo muy serio y muy duro, contra Grecia, que para mí era la selección del torneo junto con Serbia hasta que nos la cargamos. ¿Crees que eso le puede pesar a Francia a la hora de enfrentarse con nosotros? El no haber tenido a nadie que les haya llevado contra las cuerdas de verdad. Te lo digo porque es que viendo sus partidos daba la impresión de que estaban de picnic hasta el tercer cuarto. En el tercer cuarto apretaban y se iban de 20 o de 15, ¿sabes?
Hombre, está claro que nuestro grupo ha sido probablemente el más difícil de la historia del Eurobasket.
No, sin duda.
El primer grupo que hemos tenido fue tremendo, ¿no? Con un buen equipo se quedara fuera perdiendo un partido en la prórroga, otro teniendo el tiro libre para empatar, otro recibiendo una canasta en el último segundo de Bielica. Bueno, eso indica la dureza de nuestro grupo. Y dicho esto, pues creo que Francia notó dos cosas. Uno, que efectivamente había tenido una trayectoria mucho más plácida. Y dos, en el último cuarto y en la prórroga se notó que la presión de jugar en casa existe. Porque hemos visto fallar 6 tiros libres, uno a Dio, que es normal porque tiene un 50%, pero 2 a Parker y 3 a Batum, que no es algo muy natural, ¿no? Entonces está claro que el escenario a veces juega a favor, pero en el baloncesto muchas veces juega en contra.
Muy bien. Chus, lo vamos a dejar ya, pero yo tengo dos dudas. ¿Hubo presiones, llamadas, interés, no sé cómo calificarlo, desde Chicago, por la situación de Pau?
Sí hubo interés, pero bueno, se coordinó muy bien con nuestros servicios médicos y con la persona que además mima a Pau de forma constante y que está además en contacto directo con Chicago. Entonces no ha habido ningún tipo de presión, sí ha habido comunicación y sí ha habido informes, lógicamente, de que la situación no revestía gravedad.
Vale, y después, esta sí que es la gran duda, ¿qué ha comido Claver?
Bueno, pues le hemos dado un poquito de nuestro entusiasmo, ¿no? Yo creo que le hemos mimado también, pero mimado en el sentido positivo, en los momentos claves de la competición, y él nos lo ha devuelto con creces, ¿no? La verdad que estamos muy contentos de que Víctor haya ayudado como ha ayudado al equipo, que ha sido mucho en esta fase final del campeonato.
Muy bien, pues Chus Vidorreta, felicidades nuevamente, gracias por ayudar a conquistar ese oro que al principio parecía inalcanzable y que al final ha sido más plácido. Ya sé que desde dentro no se vive así, pero desde fuera, en la final contra Lituania, lo hemos disfrutado muchísimo.
Te prometo que hemos disfrutado mucho en el campeonato, de verdad. En Francia hemos disfrutado muchísimo, en Alemania... Bien. Es verdad que sufrimos, pero en Francia hemos disfrutado mucho, incluso cuando en el tercer cuarto contra Polonia, contra Grecia, en el último cuarto contra Francia íbamos perdiendo, veíamos que estábamos ahí y que lo íbamos a sacar adelante. Y eso se ha conseguido, pues, porque te digo, porque había mucho entusiasmo y lo hemos vivido con mucha pasión.
Bueno, pues nada, descansar. ¿Y esta temporada qué, para ti?
Bueno, ahora toca estar a la expectativa. Uh-huh. Y bueno, en breve pues supongo que algo empezará a moverse y tengo mucha ilusión de emprender un nuevo reto, y si hay alguna opción de entrenar en el extranjero pues me voy a apuntar.
Vale, mensaje captado. Chus, cuídate mucho.
Un abrazo.
Adiós.
Sí, sigue siendo un sueño, la verdad. Está todo muy reciente, y estamos súper, súper felices, orgullosos, viviendo un momento muy especial, sintiendo el cómo lo ha vivido también pues la gente, los aficionados, las personas que han estado ahí vibrando, sufriendo con nosotros en el campeonato, y al final pues disfrutando de un éxito conjunto. Así que muy, muy feliz por vivir este momento, por ser uno de los protagonistas del momento, y nada, me alegro que la gente pues lo haya sentido suyo, porque lo es. Yo hace ya son años, ¿no?, que ya yo intento ya plantearme cada partido, cada campeonato, como si fuera mi último. No es que quiera que sea mi último, ni lo desee, pero intento trabajar y esforzarme al máximo para dar lo mejor de mí mismo, pensando que puede ser mi último campeonato, mi último partido. A partir de ahí creo que eso me ayuda a sacar lo mejor de mí mismo y a sacar un esfuerzo y una actitud y una actividad por encima de lo normal. Y nada, y eso es lo que intento hacer. No es que envisione que Río, mi actuación en Río, no, pues puede ser mi última actuación, pero bueno, cabe esa posibilidad, ¿no? Entonces, si llega el momento, espero que sí, que esté bien físicamente, pues pueda estar con el equipo y luchar por una medalla olímpica más, y a partir de ahí pues veremos lo que sucede.
Ahí está Pau Gasol, 35 años, el deportista del momento, uno de los mejores jugadores de la historia del deporte. Después, si queréis, preguntamos si es el mejor jugador de la historia, el mejor deportista de la historia del deporte español, que se ha colgado la novena medalla con la selección absoluta. Pani, ¿tú qué jugador o jugadores, como ha demostrado Pau, recuerdas que hayan decidido partidos, que hayan tenido la capacidad de decidir un partido, de darle la vuelta, de por sí solos ganar un partido?
Hombre, no hay muchos, ¿no? Pero él pertenece a ese tipo de jugadores de categoría especial, de los cuales hay muy poquitos. Yo, de la experiencia que tengo, hablando exclusivamente de Europa, no me ciño a la NBA, porque la NBA, el nombre está en la mente de todos, ¿no?
Rubén Parra, ¿no?
Pero ha habido muchos, ¿no? Pero en Europa, pues hombre, yo he visto actuaciones de Nikos Galis estratosféricas, prácticamente llevando, es verdad que siempre junto a alguien, ¿no? Junto a Yannakis, habitualmente, llevando a Grecia nada menos que a un europeo en su casa, que aquello era el Palacio de la Paz y la Amistad, el difunto Andrés Montes me decía, chico, esto está rebotando, parece un terremoto, porque es que claro, la gente allí había 15.000 tíos saltando y fue maravilloso. He visto a Petrovic también con Yugoslavia, aunque ella era un esfuerzo mucho más coral, la Lituania, Sabonis con Lituania, ¿no? Pero y por supuesto el más parecido quizá, teniendo nosotros mejor equipo siempre que ellos, el más parecido, el tío europeo que ha sido capaz de ponerse a los hombros a una selección y llevarla en algún caso a un europeo y en otros casos a eliminarnos, por ejemplo, de una olimpiada, es claramente Dirk Nowitzki con Alemania.
Muy bien. Dejadme que incorpore a dos periodistas, a dos compañeros para abrir un tiempo de tertulia. Uno es Jesús Sánchez, nuestro compañero del diario Marca. Yo os decía que seguramente el periodista que mejor conoce a Pau Gasol. Jesús, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por acompañarnos en esta temporada 2015-2016 en Showtime. Y otro es nuestro compañero de COPE Mallorca, Jordi Jiménez. Hola Jordi, muy buenas.
Hola Albert, hola a todos.
Está Pani, está Rubén. Hemos escuchado a Pau Gasol, tengo que preguntarle a Jesús si en esos mensajes, llamadas, el cara a cara que hayas podido tener con Pau, ¿a él mismo le sorprende lo que él ha hecho en este Eurobasket con 35 años, estando lesionado, teniendo la presión que había? ¿A él mismo también le sorprende o no?
Bueno, yo le he visto sobre todo muy contento y muy feliz y una sensación de plenitud. Yo creo que se había tomado esto como una cuestión casi personal. Yo si le he visto en estos partidos casi como nunca le he visto, como decíamos en la redacción, como poseído, ¿no? Como si estuviera en una cruzada y con la gente que ha hablado, que son cercanos a él y con él mismo, es que él se lo ha tomado así. Y bueno, hemos visto unas actuaciones espectaculares. He estado oyendo al maestro hablar de los grandes del pasado y del presente y yo creo que Pau se ha puesto a la altura de todos esos que ha nombrado, la verdad.
El maestro es Paniagua, ¿no?
Claro, claro.
No me daba por aludido.
Yo pensaba que era yo, pero digo,
ya,
yo no
lo has
nada.
Intentado con pues, MJ, pero no ha cuajado. Pero,
me pasa mucho con el perro. Tengo uno de los perros que tiene mi hijo, es precioso, y hay algunas veces que las mujeres dicen guapo y siempre pregunto, ¿es al perro o a mí?
¿No? Rivaliza contigo, ¿no?
Sí.
Oye, Jesús, como nosotros somos como somos, digo, los periodistas, y tú lo sabes, ahora, claro, la pregunta es, bueno, pero ya entendemos que va a ir a Río Pau, pero ¿va a haber Pau más allá de Río? ¿Tú qué crees?
Pues la verdad es que, como está agotando mi capacidad de sorpresa y un poco la de todos, pues ya no me atrevo a decir cuándo se acabará Pau, porque realmente yo pensaba que ya lo habíamos visto todo de Pau y nos estamos dando cuenta de que no. A menor medida un poco en su temporada NBA, que también ha sido un relanzamiento de su carrera americana, y luego en esta explosión que ha tenido a sus 35 años con la selección. Entonces ya no me atrevo a decir que si él se encuentra bien después de Río, ¿por qué no va a seguir? Si él ha hecho una de las mejores temporadas, o sea, uno de los mejores veranos de toda su carrera, sino el mejor.
Bueno, ese es el tema. Ese es el tema, que es que viene de hacer el récord de dobles en la NBA, es el número uno en dobles de la NBA, de ser el mejor jugador de los Bulls, tal vez con Jimmy Butler, el único que ha estado a realmente a su nivel, porque Rose ha tenido muchísimos altibajos, ser titular en All-Star, y luego viene y se casca un europeo que a mí, como yo a Jordan no le quiero mezclar con la gente normal, con los humanos, porque me tiene que demostrar que sea de aquí el chaval.
Porque Pau te ha demostrado que es normal.
A mí, por eso te digo, que a mí lo de Pau me parece, o sea, yo la comparación que más así factible que veo, lo hablaba el otro día con Corbalán, es la de Petrovic, pero claro, Petrovic en la Cibona era diferente, porque él cogía la bola de fondo, se la fumaba y hasta luego, Lucas. Pau, ¿no? Pau tiene que buscar un sitio que sus compañeros le encuentren y cascarse el partido que hizo, por ejemplo, con Francia, me parece espectacular. Y al hilo de esto, del nivel de Pau durante todo el año, escribió Jesús un artículo buenísimo en el Marca en enero que explica el porqué de Pau, y me gustaría que se lo contara a los oyentes, a los que no hayan tenido la oportunidad de leer ese fantástico artículo, cómo Pau trabaja con un grupo específico de gente que le ayuda a estar siempre bien y cómo es de profesional, cómo se toma él la preparación de su carrera para hacerla lo más longeva posible.
Jesús, por alusiones.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por los comentarios. No sé si las merezco, pero muchas gracias. Y bueno, sí, lo que contaba yo en ese reportaje es que el milagro de Pau no es tan milagro, sino que está todo perfectamente estudiado, que tiene un equipo de colaboradores que marcan un poco todo su camino, lo que tiene que hacer en cada momento, que cuidan todos los detalles, que Pau se ha preocupado de tenerlo, porque no es, tú puedes tener un fisio o un preparador físico personal, pero ha ido incorporando ahora más gente, traumatólogos, especialistas, endocrinos, podólogos, ahora incorpora un fisiólogo. Por ejemplo, este año se ha hecho análisis, después de venir girar de partidos, se ha hecho análisis de sangre para mandarlos a Madrid para ver su estado y a ver qué alimentos le ayudan más a recuperar energía. Esto es, que hemos asistido a un boom de Pau, pero que el boom, más o menos, según la gente que le conoce y le ha tratado, estaba cantado. Yo he hablado mucho con Joaquín Juan, que es el su preparador físico personal y que ha estado con él ahí en Berlín y en Lille, y me dijo, ya verás qué fase final va a hacer. Y yo digo, bueno, pues vamos a ver. Y realmente, fijaros lo que ha pasado.
Bueno, al final hay que hablar con los que más conocen al protagonista y en este caso a Pau Gasol. Bueno, voy a proponer lo que antes os decía y que el debate está en la calle, sobre todo a raíz de la exhibición de Pau contra Francia. Jordi, que allí en Palma tenéis a otro crack de esto del deporte como es Rafa Nadal. ¿Tú crees que Pau Gasol es ahora mismo es el mejor deportista de la historia del deporte en España?
Hombre, ahora estamos bajo la luz.
Ahora estamos de subidón, ¿no?
Sí, estamos bajo la luz de una estrella que se ha salido, que ha brillado en lo más alto. La transformación de Pau Gasol, porque Pau Gasol, como bien comentáis vosotros, es un jugador que puede jugar hasta que quiera, porque el baloncesto lo tiene en la cabeza. Lo que nos ha sorprendido a todos es su apogeo físico, que yo creo que empezó un poquito antes del Mundial de España, porque su físico y el de Marc Gasol sufrieron una transformación brutal. Pero la madurez y la eclosión de Pau Gasol en este momento nos tiene a todos alucinados. Está ahí en la carrera con Rafa Nadal. Yo no me atrevo, sinceramente, con dos gigantes de esta talla, no me atrevo a decir quién es mejor y quién ha conseguido más para su país, porque lo de Rafa Nadal no es que me tire lo de la tierra, pero no tiene calificativo. A mí de este Eurobasket, yo esperaba a un Pau Gasol dominante. Porque, claro, a nosotros nos sorprende cómo ha dominado la zona, cómo ha sido decisivo, pero es que Pau Gasol viene de ser líder, como ha dicho Jesús, de una franquicia de la NBA este año, de asumir el rol de líder del equipo, porque Ross está o no está, y Butler es un adaptador, pero es otra cosa, y de bregarse con jugadores de una talla física, de un poderío físico tan grande, que no digo que para Pau los rivales que se han encontrado en el Eurobasket sean conseguido cantar, pero no podemos comparar a Valanciunas, a Gobert o a Gortat, los tipos con los que él ha bregado, con los jugadores a los que ha tenido que superar año tras año durante todos estos años en la NBA, como Tim Duncan, como Kevin Garnett. Evidentemente, Pau, yo creo que ahí tiene la de ganar, y sobre todo lo que más nos ha alucinado a todos es la capacidad de liderazgo que ha tenido, porque ha hecho creer a un equipo que empezó no sabiendo quién era y hacerle creer que podía ser campeón.
Bueno, te voy a poner una X, Miguel Ángel, profesor, te hago la pregunta. ¿El mejor deportista de la historia del deporte español o no, Pau Gasol?
Es que me da igual, de verdad. No entro nunca en esos debates y de quién era mejor, si Bill Russell o Chamberlain. Bueno, ahí sí, ahí era Bill Russell, ¿no? Pero a mí me da igual. Es decir, yo creo que afortunadamente estamos en una época en la que nos ha tocado vivir que de verdad que somos unos privilegiados por tener un grupo de deportistas que lo están haciendo fenomenal en sus distintas disciplinas y que nos hacen sentir muy orgullosos, ¿no? Entonces, uno puede tener alguna preferencia, pero esto es como si me preguntas quién es más guapa, si Giselle o Karlie Kloss. Pues si es que me da igual, o sea,
Giselle un poco más.
Giselle, sí, pero
hay que quedarse siempre con uno.
Pero estamos en matices, ¿no? Entonces, no sé, es que no sé. Yo he visto dos finales de Roland Garros en directo y la emoción, y yo no soy experto en tenis ni mucho menos, bueno, no soy experto en nada, pero quiero decir, no conozco mucho el tenis, pero a mí me emocionó. He visto jugar a Pau Gasol y me he emocionado. O sea, yo creo que tenemos que disfrutar de la suerte que tenemos, de los deportistas que tenemos y ya está, ¿no? Y bueno, pues ya veremos quién es el mejor, ya hay otros que dirán quién es el mejor. Yo ni hago la quiniela, o sea, a mí no me pongan ni uno
vale,
ni
vale,
queridor, que yo no hago ni la quiniela.
Me queda claro. No sé, Jesús, a lo mejor la diferencia del añadido, sí que es cierto que estamos de subidón, es que Pau sí que ha sido regular, porque esta gran actuación contra Francia la ha conseguido con 35 años, ¿no? Sí que ha sido muy regular y ha ganado aquí y allí, ¿no?
Sí. Yo un poco estoy en la línea de Paniagua, que que por qué elegir si tenemos a los dos.
Es bueno, es un debate muy periodístico, ¿no?
Como
es...
los Beatles y los Rolling Stones, ¿por qué elegir?
Si los Beatles, hombre, joder, es que me estáis matando, macho.
No, pero ¿por qué elegir si son los dos?
Eso es que no has visto a Carly Close en persona, tío.
No, ni a Giselle, si no estaría en la cárcel.
Tengo una para el final del programa, pero, no lo olvidéis.
Pero al hilo de eso también hay que decir que Pau tiene muchísimo mérito porque él ha destacado tanto durante tanto tiempo y en un deporte de equipo, que yo creo que es más complicado destacar a este nivel, tener de esta dimensión, porque igual hay futbolistas muy importantes en la historia del deporte español y igual no han destacado tanto, consiguiendo muchos triunfos importantes como los de Pau. De todas maneras, yo creo, por un poquito, aunque Pau se está acercando a la dimensión de Nadal, yo creo que me quedaría todavía con Rafa, y fijaros que no soy dudoso en relación a Pau.
Bueno, pues dicho queda. Oye, Jesús, que mil gracias por acercarte en este 206 de Showtime. Molestaremos alguna vez más. Poquito, pero alguna vez te molestamos más, ¿vale?
Encantado, cuando queráis.
Gracias
Jesús Sánchez. Gracias por la invitación.
Muy amable. Un abrazo. Nuestro compañero del diario Marca. Bueno, más cosas.
¿A mí no me preguntas o qué?
Ah, sí, que me olvidaba de ti. No, ahora iba contigo, hombre. Dime.
No, que yo pero para
como
mí...
Como has salido a tirarme el capote...
Yo, dos cosas solo. Una, que Pau es el mejor jugador en competiciones FIBA de la historia. Y eso lo dicen las 8 veces que ha estado en el mejor quinteto de una competición FIBA. Nadie ha estado 8 veces en un quinteto FIBA. Estaba empatado en 7 con Krešimir Kosić y Sergei Belov, que son dos mangutas, que en gloria estén ambos. Kosić solo ganó 14 medallas, incluidos 6 oros entre Olimpiadas Mundiales y Europeos. Belov es peor todavía, ganó solo 18, 7 oros entre Mundiales, Europeos y Juegos Olímpicos. Pues estos dos hombres, que casi apenas aportaron nada al mundo del baloncesto, tienen 7 apariciones en quintetos y Pau tiene una más, tiene 8. Eso da muestra de la grandeza a nivel global, a nivel baloncesto, que tiene Pau. Si me dices que quién es más grande, Pau o Nadal...
Yo digo si es el más grande. Queda claro es que, perdona, que hay un selecto y reducido grupo de deportistas a los que podemos considerar los mejores de la historia del deporte español.
Yo, bueno, tan selecto como que son ellos dos, para mí.
O a lo mejor Indurain también.
Sí, yo también. Yo he estado en un tour en el cuarto, me parece que fue, con Luis Gómez. No, el tercero. Con Luis Gómez del País, que es un buen amigo. Indurain también, o sea, ganar 5 tours tiene mucho mérito.
Bueno, vale, pues Indurain, os compro Indurain. Bueno, también y Asebe. Bueno, os compro a 4. Asebe también lo... Bueno, y Ángel Nieto.
Bueno, cuidado.
No, por eso digo que
no vamos de presupuesto. No, pero ya en serio.
Ángel Nieto, Manolo Santana, etcétera. Pues dices, bueno, es que entramos en una dinámica...
Sebe. O sea, lo que hizo Sebe fue
grandioso. Claro, que el debate está muy bien. Como dice muy bien nuestro dire, pues es un debate periodístico y tal. Pero que a mí me parece fútil. O sea, yo, fíjate, vería más lógico decir, oye... el impacto de Pau Gasol en España versus el impacto de Dirk Nowitzki en Alemania, por ejemplo, ¿no?
Mira,
pues
me gusta.
Ese es un debate más lógico, pero...
Ahí yo creo que palma Pau, ¿no?
Sí, posiblemente.
Pero Nowitzki en Alemania, vamos...
Había un debate Mercedes, el otro día de si Nowitzki, Gasol y tal, que ahí sí que puedes llegar a entrar y eso, pero el mejor deportista español es que son distintas épocas. En una época en la que no ganábamos nada y todo era en blanco y negro, Manolo Santana ganó un Wimbledon, joder. Que es que eso es terrorista.
Y al final, ¿cómo lo medimos? ¿Por número de títulos?
Claro,
¿que ha tenido en su país? Es complicado.
Claro, antes decía Jesús, y con toda la razón del mundo, claro, Pau, fíjate que está en plenitud con 35 años, pero tu paisano, si no recuerdo mal, el primer Roland Garros que gana es con 19, ¿no? Eso también tiene un mérito extraordinario por el otro lado, por el lado de la juventud, ¿no?
Claro. Bueno, el debate también es para vosotros, a través del Facebook del programa, facebook.com/showtimecope, y también a través de nuestra cuenta de Twitter, somos @copeshowtime. Hemos escuchado a Escariolo, a Pau Gasol, otro de los protagonistas, y también en positivo, del oro ganado por España en el Eurobasket, Víctor Claver.
Muy contento de haber podido ayudar en los últimos partidos y de haber, tener esto colgado al cuello. Ha sido costoso llegar hasta aquí y no podíamos dejarlo escapar, ¿no? Yo creo que por eso hemos hecho el mejor partido del campeonato y bueno, la verdad que una alegría enorme de conseguir esto, que cuesta mucho trabajo, del que se ve y del que no se ve, y bueno, hay que disfrutarlo.
Bueno, esta temporada vamos a ver, esperemos disfrutar de Víctor Claver en el Lokomotiv Kuban. Lo que queda claro, Jordi, es que se ha ganado la renovación con España, ¿no?
Bueno, Víctor Claver estaba en el centro de todas las miradas, ¿eh? Porque claro, un jugador que viene de no rascarla en la NBA, de tener unos minutos tan residuales, que lo llaman a la selección para estar entre los elegidos en el Eurobasket, además en una selección tan huérfana de, digamos, de las estrellas habituales, por así decirlo, excepción hecha de Pau Gasol, de Rudy y tal, pero que no están los NBA. Uf, ha sido tremendo lo que se ha discutido a Víctor Claver, pero creo que todos nos alegramos mucho de que haya conseguido por fin aportar y tener su papel en el equipo, y creo que ha sido muy importante en cuanto a carácter, capacidad defensiva y reboteadora, ¿no?
Jordi, del Eurobasket en general, ¿qué cotiza al alza y a la baja para ti? ¿De qué selecciones esperabas más? ¿O qué selección te ha sorprendido? ¿O qué jugador dices, mira, yo creo que este puede tener un recorrido y le ha servido de escaparate para el baloncesto europeo?
Hombre, yo creo que todos esperábamos más de Serbia, que ha ido de más a menos. La selección que había sorprendido y que por el talento que tiene pensábamos iba a llegar más lejos. En cuanto a Francia, pues ha tenido la mala suerte de medirse con el auge de España, porque Francia realmente tenía que estar ahí en la lucha por revalidar por las medallas y por conseguir el oro. O sea que yo creo que la decisión en este sentido habría sido Serbia. Y luego la sorpresa, que nadie se enfade conmigo, para mí ha sido España, porque España esta vez no era favorita. España ha ido a base de la casta que tiene esta generación de jugadores y del liderazgo, y colgados un poco de los brazos de Pau Gasol, ha ido de menos a más y ha ido creyéndoselo. Pero creo que la gran sorpresa, entre comillas, que se me entienda, porque lo han ganado todo, es España.
Y luego, hombre, esto es como la historia esa que contaban, que aprendimos de niños, de el pobre que iba arrojando unas hierbas y se preguntaba si habría otro más pobre que él, ¿no?
Sí.
Y entonces, sí, yo creo que el premio a la selección decepción del
Croacia,
se lo tiene que llevar Rusia.
Bueno, sí, muy de acuerdo.
En relación a lo que ha sido Rusia, incluso con el equipo que llevaba. Lo que pasa es que, bueno, uno ya desde el primer día os dije, ¿no? Porque uno tiene input ahí, más o menos, va manteniendo amigos y demás. Bueno, ya me contaban que eso, ya ¿os acordáis que decía que la banda de Pancho Villa estaba bastante más organizada que Rusia? Rusia vino con problemas desde la cabeza de arriba, es decir, desde el presidente de la federación, que ahora es Kirilenko, hasta el último jugador, pero en modalidad de pegarse, de escupirse los unos a los otros, de llevarse fatal, de ser un guirigay, bueno, mucho tendrán que trabajar para volver otra vez. Dicho esto, esos mismos insiders que tiene uno en el baloncesto ruso ya me han dicho que van a presentar oferta para albergar el preolímpico.
Ajá. Bien, informa Miguel Ángel Paniagua.
Será por dinero.
Una cosa voy a decir. Yo es que de Rusia no esperaba gran cosa por todo eso que ha dicho el profe. Entonces, para mí no ha sido de excepción. No pensé que fuera a quedar última de grupo, pero yo no esperaba gran cosa de Rusia. Y yo de Croacia sí esperaba. De Croacia sí esperaba. Y es que, yo no soy croata, yo soy de Alcorcón. Pero a mí me parece una decepción y un despropósito malgastar tantísimo talento de gratis. Es una vergüenza. Y para mí la sorpresa positiva ha sido la República Checa.
También, estoy de acuerdo. Y Georgia
por nivel, te digo por nivel a priori.
Georgia se quedó un paso de ganarle a Lituania. Y coincido con Rubén.
Una cosa hay que tener clara. Lituania no puede ser sorpresa nunca.
Nunca.
Porque es un país que el baloncesto es religión.
Sí, sí.
Que aquí ha sido durante 30 años la laguna por la que se han escapado del yugo opresor de los soviéticos, y eso a mí me lo han dicho lituanos.
Totalmente cierto.
Oye, me está diciendo Juan Arias que digamos algo de Gallinari.
Sí, bueno, a mí Gallinari ha hecho un torneo fantástico.
A ver, yo no sé cómo se elige el 5 ideal, me imagino que será entre los equipos que juegan la Final Four.
Sí, no sé.
Pero Galo tenía que haber, igual que tenía que haber estado Giannis, yo creo, ¿no? En un 5 normal, Galo tenía que haber estado.
Yo habría metido a Gallinari. Bueno, de hecho, yo tenía en mi 5 tenía a Gallinari de 3 y a Teodosis de 1. No tenía al Chacho. Tenía a Teodosis, a De Coló, si le tenía, a Gallinari y luego a Pau y a Balanchuna.
Yo al que no tenía era Gasol.
A Pau y a Balanchuna.
ratifico al 1000% lo que dice Rubén en relación a Croacia. Yo decía el otro día que Croacia nunca pierde una oportunidad de perder una oportunidad.
Pues joder, es un
título. Y la relación talento, output, es decir, lo que tú al final, el resultado final, digamos.
Sí, lo que das, de lo que puedes dar a lo que
es
das.
Es el más desequilibrado de todo el campeonato, porque Croacia tiene talento para aburrir. Y vuelvo a lo mismo, es decir, Perasovic es un excelente entrenador. Tenemos la suerte de disfrutar del año que viene otra vez en el Laboral Kucha, pero hay algo ahí que no funciona con él. Es decir, a mí me decía insiders también que apretaba demasiado a los jugadores y a lo mejor va por
y
ahí.
En Valencia, ¿no? En Valencia también lo dice.
Que aprieta hasta que asfixia. Sí, sí. A mí, claro, entonces, a mí eso me lo ha dicho algún jugador, que aprieta hasta que asfixia.
A lo mejor algún jugador de estos que tiene un toque genial y tal, pues tipo, yo que sé, Gerson ya o alguno de estos, el propio Tomic, ¿no? Que es un jugador, sí, a lo mejor no con mucha dureza mental todavía, pues a lo mejor necesita un tipo de entrenador, digamos, más paternal, no sé. Pero sí, sí, una gran decepción Croacia.
Muy bien, España oro, Lituania plata, Francia bronce, es el podio de este Eurobasket 2015. La próxima gran cita a nivel de selecciones, esos Juegos Olímpicos de Río 2016. Jordi, gracias, volveremos a llamar también, amenazamos con eso.
Un abrazo y para mí es un placer aquí estar con vosotros. Es como si me hubieran invitado a cenar y además a una cena buena.
¿Qué? Bueno, ¿y quién ha pagado? A nosotros. Vale, adiós Jordi, adiós.
Hasta luego.
Y ahora miramos hacia el futuro, lo que tenemos por delante. Por ejemplo, Parrita, ahora voy a hablar de baloncesto femenino. Tenemos tour de pretemporada de la Euroliga. Tenemos al Real Madrid, vamos a ver con qué va a viajar el Real Madrid, a Brasil para la Copa Intercontinental, a doble partido.
Allí 25 y 27 de septiembre en el pabellón Ibirapuera.
Sí, por cierto, el primero es madrugada del viernes al sábado, 2:30 de la madrugada. El segundo ya es el domingo a una hora más razonable, creo que son las 5 de la tarde más o menos, sí, hora nuestra.
Y el Real Madrid, campeón de la Euroliga contra el Bauru, campeón de la Liga de las Américas, el Bauru brasileño. Luego, el miércoles, este miércoles 23 de septiembre, se sortea la Supercopa de Endesa, la Supercopa masculina, que se disputa en Málaga del 2 al 3 de octubre. Recordamos, Real Madrid, Barcelona, Unicaja como anfitrión y Herbalife por ser el subcampeón de la Eurocup. Lo siguiente es ya el comienzo de la Liga ACB, el 11 de octubre. Por cierto, el 10 de octubre hay partidos ya. El 11 de octubre hay un Real Madrid-Valencia, que para abrir boca me parece un señor partidazo.
Está chulo.
Y la temporada se abre en serio para los trastornados como yo el 27 de octubre, que es el día que comienza la NBA, que yo ya, en serio, tengo contracciones musculares del mono de NBA que tengo.
Bien, queda claro. Bueno, baloncesto femenino.
Me habías asustado, Rubén.
Sí.
Yo
sí.
Creo que a ti, a todos. Pero bueno, ya él se califica. ¿Trastornado, has dicho?
Sí,
bien. Baloncesto femenino. Esta semana tenemos la Supercopa y el inicio de la Liga. La Supercopa en Fontajau, sin televisión de momento. Y se enfrentan, bueno, teóricamente, los llamados a disputar todos los títulos, que son el Uni Girona, campeón de Liga, y el Perfumerías Avenida de Salamanca, campeón de la Copa. Hemos ido a los dos equipos y les hemos preguntado por la Supercopa y por el inicio de la Liga y por la temporada. Primero responde Noemí Jordana, del Uni Girona.
Somos conscientes de que el equipo aún todavía está un poco verde y que nosotros somos un equipo un poco acostumbrado a lo que quiere hacer el entrenador y que va a requerir de mucho trabajo. Y yo creo que los resultados se verán a largo plazo, porque el equipo es completamente nuevo y con entrenador nuevo, con lo cual hay que adaptarse otra vez a normas y a una historia diferente a la del año pasado. Prácticamente veteranas, somos dos jugadoras. Y el planteamiento del entrenador es que tiene que ser un equipo muy muy enérgico y con una intensidad defensiva muy alta. Y luego en ataque, pues intentar jugar un poco una historia un poco diferente a lo que son los sistemas de siempre. El problema es que no sé qué estamos a tiempo y todavía lo hemos conseguido. Y sí, bueno, esto ya es un continuo, un no parar. Y creo que hay alguna jornada entre semana, aunque no me sé exactamente el calendario, y la Euroliga viene de aquí muy poco. O sea que ya arrancamos y no paramos hasta el abril. Conquero ha hecho muy buen equipo, creo que Zaragoza también ha hecho buen equipo. El otro día la Liga Catalana, la CEU, nos ganó a nosotras, con lo cual que yo creo que mano a mano no va a ser.
Bueno, con la prudencia necesaria nos dice Noemí Jordana, entre otras cosas, que no va a ser un duelo solo entre el Uni Girona y el Perfumerías Avenida, donde se produce un regreso. La auténtica coleccionista de títulos del baloncesto español deja Ekaterimburgo, vuelve a España, vuelve a la que es su ciudad y su equipo, Silvia Domínguez.
Es un partido que siempre llega pronto, ¿no? Para ambos equipos, nosotros no tenemos la plantilla completa, nos faltan dos jugadoras y bueno, pues Girona, pues supongo que también, ¿no? Pues no son equipo, ¿no? Con todas las letras, y lo mismo para nosotras, una plantilla que es prácticamente nueva, en la que solo hay tres jugadoras que repiten, y yo creo que es un equipo muy compensado, porque hay armas en el exterior, armas en el interior, y bueno, es verdad que hay jugadoras un poco más determinantes, pero creo que tenemos una plantilla en la que queremos que el rival se tenga que preocupar de todas las jugadoras porque queremos desarrollar un juego en equipo. Pero bueno, sí es verdad que quizás en estos primeros días pues está destacando pues Gabriela Marginea, la jugadora rumana, pues bueno, es una jugadora muy letal desde 65, y por dentro pues destaca Vanessa Guiden, que bueno, estaba la temporada pasada en Girona y que es una jugadora que aporta muchísima energía y poder interior. Y a veces nos encontraremos con algún fin de semana en que juguemos contra un equipo que llevará preparando el partido contra nosotras toda la semana, en el que hay un factor de motivación de ganar a los equipos de arriba pues muy grande, y que puede hacer que se compliquen las cosas. Entonces no tengo tan claro que sea un Girona Avenida y nada más. Creo que hay muchos equipos que han hecho buenas plantillas y que pues jugando un partido por semana pueden plantear grandes problemas.
Bueno, a ver qué depara ese Unigirona Perfumerías Avenida en Fontajau, Supercopa de España y después el inicio del campeonato doméstico. Vamos cerrando el 206 de Showtime. Nos ha gustado tanto esta canción de este grupo de Loxley que se ha reunido una parte del programa y ha decidido que va a ser la sintonía, la música con la que vamos a cerrar el programa esta temporada. Le vamos a dar el relevo a Franz Ferdinand, en este caso por Loxley. Por cierto, Miguel Ángel Paniagua, bueno, también a lo mejor para Parrita, desde Italia, a lo mejor para la primera hora te puede ser útil, Pani. Alice Sabatini, 18 años, 1,78. Es estudiante de biotecnología. Sí, sí. Es la nueva Miss Italia.
Sí, 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 sí.
Ya la tienes ya. Hombre.
Está... Nos vale.
Nos vale Ali Sabatini.
Nos vale.
Busca Ali Sabatini. Juega en el Santa Marinella de la Serie A2 italiana.
Sí. Estaba ya escauteada, ¿eh?
Estaba escauteada, ¿no? Vale. Bien. Muy bien. Oye, Pali, la semana que viene más, ¿eh?
Claro que sí. Cuídate. Siempre un placer.
Gracias,
cuidaros,
profe.
Mucho. Chao.
Cuidado. Un abrazo. Adiós. Cuídate. Parrita. Alice Sabatini, ¿eh?
Sí, la estoy viendo.
Ahí la, ya, qué rápido.
Es bonito, ¿no?
Qué bonito todo.
Oye, una cosa.
Dime.
Antes de tal, yo quiero pedir disculpas personalmente a Claver, porque creo que en los últimos 4 años no me parece que haya sido justo que haya ido con la selección. Y, estos, no, te lo digo en serio, yo habría llevado, veces que ha faltado San Emeterio, habría llevado a San Emeterio. A Dani Díez, este año, por ejemplo, le habría llevado antes que a Claver, porque me parece que la temporada de Dani es mucho más meritoria y que podría aportar cosas a la selección. Son cuestiones personales, cada uno tiene sus gustos.
Sí, hombre, si en realidad deberíamos entonar casi todos.
No
todos, es que el mea culpa por aquello de dudar.
Yo no tengo ninguna.
Pero bueno,
el
baloncesto, el mundo del deporte, la vida en general tiene poca memoria. No pasa nada.
No se me caen los anillos por reconocer que a mí me ha parecido muchas veces que la inclusión de Claver en el equipo no ha sido justa. De hecho, hasta este año siempre me ha dado la razón él con sus actuaciones. Pero hay que ser sinceros y honestos y darle al César lo que es del César. Gasol es muy bueno, pero yo estoy seguro que si la aportación de Claver en los últimos 3 días, no ganamos este oro.
Pues seguramente sí, pero no lo vamos a saber nunca. De momento lo que tenemos claro es que nos hemos colgado el oro. Y Parrita,
por cierto, se confirma otra cosa del europeo, Felipe Reyes no está para retirarse.
Ya, y tiene buena mano, ¿eh? Mejor. Bien, vale, adiós Parrita, hasta la semana que viene.
Adiós.
Bueno, y gracias a vosotros, por aguantarnos, por escucharnos. Habitamos siempre en nuestro rincón de Showtime, en la página web de la cadena COPE, en cope.es. Ya sabes, lo escuchas y te lo llevas cuando quieres. La semana que viene, más, cerramos la persiana del 206. Adiós. But instead of waiting